Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos bien contentos en esta mañana de poder estar en la casa del Señor para continuar considerando la palabra que Él ha tenido bien dejar para nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente al hermano Chapiama y a Josué. Lisa se excusa hoy. Ámbar Coral está en casa convaleciendo, le comenzó el catarro este bien fuerte, está con fiebre, ella con mucha congestión, tos. Y la hermanita Ivonne no está con nosotros en esta mañana tampoco porque está visitando la iglesia de Antonio Jebel allá en Isabela. Me pidió permiso hace un tiempo y yo le dije, pues vamos a planificarlo, y esta era la mañana que iba a estar por allá. San Antonio Jebel es el amigo especial de Ivonne, ¿verdad? Ahorita nos van a estar hablando de Josué, pero yo voy a dejar eso el pastor. En esta mañana vamos a considerar el tercer estudio dentro del tema que comenzamos hace ciertamente 3 semanas atrás. Dios Santo, Pueblo Santo, y hemos estado viendo distintos pasajes a través del Antiguo Testamento, los estudios que hemos considerado ya en Éxodo y en Levítico, llamados a la santidad y honrar la santidad de Dios. Una de las cosas que subrayábamos al momento de nosotros considerar este tema, ciertamente es que Dios no solamente nos pide, no solamente nos exhorta, no solamente nos aconseja o nos recomienda la santidad, sino que Él exige santidad de parte de su pueblo. ¿Y cuál es la razón fundamental por la cual nosotros debemos ser santos de acuerdo con lo que estudiamos en la palabra? Porque Dios es santo. Dado que Dios es santo, su pueblo también es llamado a ser santo. Se le exige. Es un mandato, hermano. Y sabemos nosotros, según hemos estado estudiando y por nuestras experiencias, quien ha vivido más debe saberlo, que la santidad no es fácil de alcanzar. No es fácil mantenerse en santidad. Y en el pueblo que nosotros vivimos, hay una falsa concepción de lo que es este asunto de la santidad. Muchas veces se asocia con estatuas, con velones, con distintos adminículos que cargan las personas, ¿verdad? Como si fueran amuletos. Nada de eso tiene que ver con la santidad. La santidad, en su principio más básico, es la separación. Estábamos estudiando lo que significa el concepto de la santidad en definición, y es separar algo para un propósito específico. Usted, como hijo de Dios, ha sido separado, separada, para servirle y glorificar a Dios, al único Dios. Hoy vamos a estar considerando el mismo tema, haciendo énfasis en vivir en santidad. En otras ocasiones colocaba los comentarios que solíamos presentar a través del estudio en la presentación. Hoy no coloqué ningún tipo de comentario, solamente están ahí algunas, una imagen en cada uno de ellos y el pasaje bíblico, con la intención de que podamos nosotros, a pesar de que el estudio siempre es participativo, pues desarrollarlo, porque los temas son del tipo que usted realmente debe poder identificarse con ellos, y quisiera escuchar lo que ustedes tienen que decir en cada uno de los temas, pero ciertamente les voy a estar guiando a medida que los vamos considerando. Pues mire, debemos nosotros apartarnos de los aspectos de nuestra sociedad que son contrarios a la Biblia y destacarnos por vivir en santidad. La gente debe poder decir, mira, ese José Luis es diferente, en un buen sentido. No podemos tener temor de ser diferentes a la sociedad en la cual nos encontramos, porque la gente nos va a criticar. Y eso es un problema grande, hermano, ¿verdad? Hay muchas personas quienes pretenden cumplir con el status quo, como dicen los finos. Entonces, por miedo a cómo me habrán de tildar, cómo me van a criticar, cómo me van a señalar malamente, en muchas instancias los cristianos no levantamos nuestra voz en protesta ni en denuncia de lo que está mal. Hay muchas maneras de usted denunciar aquello que está mal, pero me parece que tal vez la más importante es vivir una vida en santidad. Que usted ejemplifique precisamente lo que Dios demanda a través de su palabra con su vida. Si usted señala que está mal, no criar bien a los muchachos y dejarlos que se críen, como decimos en Puerto Rico, al garete. Como si fueran una mata de plátano, que usted la siembra allí, le echa un poquito de agua y da, lo demás es esperar. Los muchachos no pueden ser así. Pues hay quien se convierte en experto en criticar distintos asuntos en la sociedad, pero cuando evaluamos la vida del individuo, vemos que sufre, padece, adolece de lo mismo que critica. Cristiano no puede ser así. Porque si somos así, entonces lanzamos lodo sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos dice, que es inaceptable. Por eso es que debemos ser santos. Todos los días procurar la santidad, todos los días procurar separarnos. No. Que si pecamos, sí pecamos. Pero en Primera de Juan estuvimos considerando la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos confesar nuestro pecado ante el Señor, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario entonces nosotros conocer la palabra que el Señor ha dejado para nosotros, para cada día ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios y mejores líderes y ejemplos de lo que el Señor demanda de su pueblo. Hay tres puntos que vamos a estar considerando a través del estudio. Primeramente, apartarse de las normas de la sociedad. Y esto es un subtítulo que utilizan los editores del manual que utilizamos para poder estudiar. Y yo tengo un poquito de problema en lo que respecta a la semántica de este título, ¿verdad? Porque parecería que nosotros no vamos a cumplir con lo que demanda la sociedad. Y ciertamente el Señor nos manda a que nos sometamos a las leyes, a la autoridad civil. Pero lo que quiere decir esta porción aquí es que no seamos como el mundo. Hemos definido lo que significa la palabra norma y no el nombre de una fémina. Las normas, o lo que es normal, es lo que decimos algunas veces nosotros, ¿verdad? Eso es normal porque cumple con la norma. O sea, lo que la persona promedio hace, eso es la norma. Entonces nosotros somos llamados a no ser normales. Somos llamados a ser anormales, en ese sentido, ¿verdad? Usted diría, pero eso como que no suena muy bien. Usted no está llamado a cumplir con la norma. Ahora, si la norma fuese cumplir con lo que Dios manda, pues entonces seamos normales. Pero sabemos que esa no es la realidad. Y esto es a lo que se refiere esta porción, ¿verdad? Apartarnos de la norma, de lo que la gente practica simplemente porque ese es el montón, es el que lo hace. Segundo, apartarse de las prácticas pecaminosas, y esa no la tenemos que definir, ¿verdad?, hasta que lleguemos allí. Y por último, apartarse de la falsa espiritualidad. Y vamos a ver esto, y estoy seguro que ustedes tienen muchas cosas que decir. Y pues aquí esto va a ser de manera voluntaria la participación. A quien yo señale, esa persona va a participar. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y aquí hay algo enfático. Primeramente, que viene de parte de Jehová mismo. Yo, Jehová. Pero hay un énfasis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo no sé cómo hacer tal cosa. ¿Cómo yo aprendo a hacer tal cosa? Pues usted lo hace y aprende a hacerlo. Y parece como si fuera algo cíclico, y es precisamente lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, tú haces esto que te digo que tienes que hacer porque yo lo mando, y vas a vivir precisamente en ello porque lo digo yo. Y esto, hermano, no hay un sentido democrático en ello. Nosotros estamos tan mal acostumbrados a este detalle. Es como yo siempre he dicho en lo que respecta a la crianza de los hijos. El hogar no es una democracia. Hay veces que nosotros pretendemos extrapolar tanto y tanto este sentido de las bondades que existen en vivir en democracia, que perdemos de perspectiva los males subyacentes, tal vez en tal mentalidad también. Si yo pretendo criar mis hijos en sujeción, pues debe ser suficiente con que yo les diga con autoridad, obviamente, de manera planificada, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Si vamos para la iglesia, pues todo el mundo se monta en el carro y vamos a la iglesia. No, pero es que, ¿qué te parece si hacemos tal o cual cosa? Esta es la regla, esta es la norma. Mientras vivan bajo este techo, yo establezco la sola. Ay, pero qué rudo suena. Pues esa es su responsabilidad. Porque cuando usted se presente ante el Señor y Él demande que usted diga qué fue lo que hizo usted con aquello que Él le entregó, pues entonces más vale que usted sepa exactamente qué fue lo que usted hizo y que cumplió. Pues yo los dejé que se criaran solo, porque ese es el sentido democrático. Y el muchacho hizo y deshizo según le plació, pero sin ningún tipo de dirección. No puede ser así. Yo le doy gracias al Señor hoy, siempre, cuando miro en retrospección. En aquel momento no me gustaba, pero todos los jalones de oreja, todos los jalones de patilla y correazos que me gané de parte de Doña Luz. ¿Por qué? Porque hoy día nada de eso me mató. Cuando ella me decía que le dolía más a ella que a mí, yo también lo comprendo hoy. Tengo un poquito de problema con eso todavía. Pero acepto que fue la integridad, el amor que tenía ella hacia mí y por mí, que le llevó a corregirme en el momento exacto que debía hacerlo. Y gracias a eso, pues uno se mantuvo, ¿verdad? Y por el amor y la misericordia de Dios. Pues vamos entonces al primer punto. Apartarse de las normas de la sociedad. ¿Quién me puede interpretar esa ilustración? Hermana Angie. ¿Qué?
Algo diferente.
Ajá.
O sea, yo entiendo que los que están, pertenecemos todos al mundo, pero siempre hay algo que brilla. Y como dice el hermano Carlos, se distingue. Y se supone que nosotros, al estar en mi trabajo, se supone que yo me distinga. Que sea, tengo que estar allí con todos, pero que yo siempre brille, pero no yo, sino el Señor.
Amén, amén. ¿Alguien más que quiera compartir su pensamiento respecto a esto? Ya tiene los mismos colores de la ropa de Joselito. Hermana Miriam. Sí.
Sombrillas son negras, hay una roja, pues esa roja soy yo.
Amén, amén. Ve lo que dice la hermana Ángela, que dice la hermana Miriam, precisamente. El cristiano tiene que distinguirse de entre la persona común. Vivimos en una sociedad donde mucha gente camina en la misma dirección, quieren verse igual, hablan más o menos igual. Nuestro hablar debe ser distinto. Nuestro trato con los demás debe ser distinto. Y la gente debe percibir, esto debe ser perceptible, ¿verdad? No es un acto que usted hace, es que usted se convierte en eso. La transformación de la cual habla Pablo, 2 Corintios 5:17, por cuanto nosotros hemos muerto al viejo hombre y somos creados una nueva criatura, ¿verdad? Todo es hecho nuevo de parte de Dios. Obviamente esto es una transformación que es paulatina. A la medida que nosotros vamos amistándonos con Dios, nos hacemos amigos de Dios, para así decirlo, como dice en parte de la Escritura, pero en adición a eso, nosotros cultivamos nuestra relación con Dios. El ejemplo que hemos dado en otras ocasiones del matrimonio. Usted se va enamorando cada día más de esa persona que en Dios le ha dado, ¿verdad? Sea su esposo, su esposa. Y cada día se supone que ese amor crezca. Dicen el primer amor. Pues el primer amor sí es bonito, pero el amor presente debe cada día ser mayor. Hoy yo estoy más enamorado de mi esposa que cuando yo la conocía antes. Hoy yo conozco muchas más cosas sobre mi esposa y somos una sola carne, como manda la palabra de Dios. Pero quien ha intensificado ese amor entre nosotros es Jehová mismo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Conocer sobre la palabra que nos ha dejado nuestro Señor y poder vivirla, pues cada día esto va intensificando nuestro amor, y debe ser igual, hermano, a la enésima potencia con nuestra relación con Dios. Todos los días el amor por Dios debe intensificarse en nuestras vidas al punto de que usted no tome ningún tipo de decisión, ninguna, sin considerar cómo va a afectar eso su relación con el Señor. Todas las decisiones, hermano, por pequeñas que parezcan, y la gente en el mundo nos va a llamar, ay, pero qué exagerado. Pues precisamente por eso es que nosotros debemos distinguirnos, ¿verdad? El mundo va a mirar y tomar decisiones como a ellos les parece, pero nosotros debemos sobresalir precisamente por ese detalle. Pues ya que hemos ido a lo general, vamos a ir a lo específico, porque no es lo que yo digo, no es lo que usted dice, es lo que dice la palabra de Dios, y estamos centrándonos precisamente en Levítico 18, y dice Josué que él quiere ser voluntario para leer los versículos 1 al 5. Tú no lo dijiste, ¿verdad? Pero aquí el sistema de voluntarios es así. Es para que vayan escuchando a Josué.
Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y dísle: Yo soy Jehová vuestro Dios, y haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraréis, y haréis como hacen en la tierra de Canaán, a los cuales yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el nombre vivirá en ellos Jehová.
Amén. Muchas gracias, Josué. Pues miren, aquí hay una serie de cosas que vemos nosotros que manda el Señor directamente a través de su profeta, ¿verdad? Y subraya quién es Él para con aquellos con quienes habla. Esto es bien importante. Hay muchas veces que nosotros pasamos por alto ciertas porciones de la palabra porque las damos por sentado. El hecho de que Dios dice: Yo soy vuestro Dios, es algo tan obvio para muchas personas que muchas veces se pierde de perspectiva exactamente qué es lo que significa. No sé si ustedes me entienden. Hay veces que las cosas en las cuales nosotros erramos son aquellas que son las más sencillas. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con el ejército, una de las funciones que yo tenía en los últimos años, bueno, por muchísimos años dentro de mi servicio militar, era la de evaluar unidades, y dentro de esas evaluaciones pues yo también hacía ciertos reenlistamientos. Los soldados, cuando estaban para reenlistarse en el servicio militar, yo tenía que hacer una evaluación de ellos, hacerles unas orientaciones, unas consejerías, y proceder a hacer el reenlistamiento. Y pues hay mucha documentación que hay que llenar. Y recuerdo que en las etapas iniciales de esta función que yo realizaba, no a nivel de las compañías en la isla, sino de una compañía en específico, me encontraba yo redactando un reenlistamiento. Y llegó uno de los supervisores de las unidades centrales en Buchanan y pasa por mi oficina y me encuentra redactando el documento, y me pregunta: ¿Dónde está la regulación? La regulación era una que se llamaba AR-140-111. Todavía recuerdo porque la tenía que ver todos los días. Y habían páginas que yo me las conocía de memoria, ¿verdad? Como debemos nosotros conocer la Biblia. Y me dice: ¿Dónde está la regulación? Y yo le digo: La tengo aquí. Y me dice: ¿Por qué está cerrada? Y yo le dije: No entiendo la pregunta. Me dice: ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo: Estoy mecanografiando un documento de reenlistamiento. Y me volvió a preguntar: ¿Y por qué la regulación está cerrada? Y yo entendí que él me estaba diciendo que cada vez que yo mecanografiara o llenara el documento, por más que yo pensara que yo sabía qué era lo que debía ir en cada uno de los encasillados, esa regulación debía estar abierta y yo debía verificar. En inglés lo llaman double check, ¿no? Verificar, ir sobre el documento, viendo qué era lo que se supone que hiciera. Hay instancias en las cuales, y por qué usted dirá, pues la razón es obvia, ¿verdad? Porque en los detalles más pequeños y en los documentos militares, si va una coma, tiene que estar la coma allí. Si va un punto, tiene que estar el punto ahí. Si es un número con un guión, debe ser así. Si el nombre debe aparecer todo en letra mayúscula, comenzando con el apellido, pues debe ser así. Si la inicial después del nombre no debe llevar un punto, pues usted no se lo coloque. Y así de específico tenía que ser ese documento. A veces por un guión te devolvían el documento completo. y pues yo no tenía la experiencia de que jamás me hubiesen devuelto un documento, porque yo me lo sabía de memoria. Entonces yo confiaba tanto en esto, pues que yo dejaba la regulación cerrada. Pero después de esa visita, este primer sargento me dice: Rivera, si yo vuelvo a pasar por aquí y tú estás mecanografiando un relistamiento y esa regulación no está abierta en la página que se supone que está abierto, yo te voy a dar una reprimenda por escrito. Entonces me dio una reprimenda verbal, oral, por no estar haciendo algo de la manera que se estuviese haciendo, aun cuando yo pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Qué paralelo hay entre esto y lo que les estoy diciendo, hermano? ¿Hay un paralelo? Sí. Dios nos dice a nosotros que debemos hacer las cosas de la manera que Él manda, no como a nosotros nos parece que está bien. Y ese es el problema fundamental por el cual tanta gente anda en error en este mundo. Miramos la palabra de Dios, dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Pues no es solamente suficiente con decir ese es Jehová, pero Él dice: yo soy vuestro Dios. Hay una relación íntima entre usted y Jehová. Y nosotros no podemos pasar por alto esta realidad, hermano. Nosotros no somos poca cosa, pero tampoco debemos tratar nuestra relación con Jehová como poca cosa. De la misma manera que Él demanda santidad de nuestra parte, debemos nosotros cada día tener claramente establecido, debemos tener claro en nuestras vidas quién es Él y quiénes somos nosotros para Él y el tipo de relación que nosotros guardamos unos con el otro. Entonces dice Él: hay ciertas cosas que ustedes vivieron, ustedes experimentaron, de las cuales yo quiero que ustedes se aparten y ustedes no anden en ellas. Hoy día yo quisiera que ustedes pensaran las cosas que a las cuales nosotros estamos expuestos en este mundo, ¿verdad? Porque ciertamente ninguno de nosotros fuimos esclavos en Egipto. Y aunque usted haya visitado Egipto en algún momento de su vida o sepa dónde queda Egipto, pues hasta donde yo sé, ninguno de nosotros fuimos residentes, mucho menos ciudadanos de Egipto. Y Él dice: yo quiero que ustedes no hagan así. Pero usted y yo sí hemos vivido en un lugar que es contrario a el reino de Dios. Esto está aquí. Vivimos en Puerto Rico, algunos han vivido en los Estados Unidos, Manochapiama, en Sudamérica, en Perú. ¿Cuáles son las cosas que ustedes entienden? Piensen en una cosa que usted entiende pudiera parecer sencillo, sin ningún tipo de repercusión mayor, en las cuales viven las personas en nuestro mundo, que son contrarias a las maneras que Dios manda que nosotros vivamos. Piensa en una por lo menos. Hermana Miriam.
Y por ejemplo, si hacemos alusión al pasaje bíblico, ajá, visto allá en ellos, en Egipto, ellos estaban en deseos mundanos, porque se copiaron de la cultura de allí. Deseos mundanos, inmoralidad sexual. Ellos estaban en embriaguez también. Ellos estaban en tremenda idolatría.
Muy bien.
Y así mismo está ahora la cosa.
Pues no ha cambiado, no ha cambiado la situación. La hermana Miriam pues nos presenta claramente algunas de las situaciones que eran contrarias a la santidad de Dios, en las cuales vivían las personas con quienes estaban frecuentando los israelitas mientras vivían en Egipto. Pues esto es propio también, como dice la hermana Miriam, a la manera de vivir y de pensar, de proceder de nuestros conciudadanos, lamentablemente. Y nosotros no estamos exentos, hermanos, de recibir este tipo de influencia. El hecho de que la persona sea cristiana no quiere decir que esa persona no es susceptible a cometer el mismo pecado que aquellos quienes no conocen al Señor. Porque nuestra carne es corruptible. Nuestra mente humana es finita. Por lo tanto, nosotros podemos llegar al punto de hacer lo contrario de lo que Dios manda. Por eso es que el Señor le advierte, no solamente que traten de, sino no haréis. Esto es imperativo. No es que intenten, no es que traten, es que no lo hagan, como hacen allá. Y en la tierra de Canaán. Y habían unos pecados, vamos a ver algunos de ellos en los próximos puntos que vamos a considerar, que eran propios de estos lugares que el Señor veía como actos detestables, abominables. Y vamos a verlos en el próximo punto. Ni andaréis en las cosas que ellos dicen, ¿verdad? Las ordenanzas que ellos presentan. Y aquí está el detalle. Un momento en el cual a Juan y a Pedro se les dijo: no van a andar ustedes hablando sobre esto que ustedes están diciendo, ¿verdad? Cuando pasaron por allá, por la puerta de la Hermosa, y hubo este gran milagro del varón que estaba ahí sentado pidiendo limosna, no tenían dinero y decían: no tengo ni oro ni plata, pero lo que doy, lo que tengo, te lo doy. Levántate y anda. Y le fue devuelta la capacidad de andar a este varón. Y allá los altos líderes del pueblo judío le dijeron: ustedes no van a andar por ahí hablando sobre esto. Y Pedro le riposta correctamente, como vemos riposta cada uno de nosotros cuando nosotros se nos dice: no hablen la palabra de Dios. Él dice que primero es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Pues va a haber lugares donde esta es la única instancia en la cual usted se le permite ir en contra de la ley de los hombres, cuando la ley de los hombres va en contra de la ley de Dios. Por eso es que el Señor les dice: no andaréis en sus estatutos. Los estatutos son leyes, son mandatos. Y en estos lugares pues habían ciertas ordenanzas, las cuales eran contrarias a las ordenanzas que presentaba Jehová. Por lo tanto, el Señor le dice: esto es lo que ustedes deben resistirse a cumplir. ¿Estamos bien? Sí, ustedes se ven un poquito tristes. Entonces, subraya nuevamente: yo Jehová vuestro Dios. Y este fue el texto clave que decidí colocar para el estudio de esta mañana, como leyó Josué. Por tanto, por todo esto que se dijo anteriormente, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y ustedes saben el asunto que tengo yo con la ambigüedad de algunas palabras, ¿verdad? El término vivir aquí se ve desde dos perspectivas. ¿Cuál pudiera ser una de las perspectivas? Cuando decimos vivir, vivirás, ¿qué usted puede entender cuando escucha una palabra como esa? A ver, hermano Carlos, gracias. Cuando tú escuchas la palabra vivir, ¿qué tú entiendes?
Bueno, en este aspecto lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que... O sea, nuestra vida debe ser un reflejo de las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de la Biblia.
Amén.
Eso es lo que yo entiendo por vivir.
En el mundo de nosotros, en el mundo que nosotros vivimos, esta palabra es bastante común, ¿verdad? Los vecinos de atrás de mi casa tienen como himno una canción de Marc Anthony reciente. Me la sé, porque la canción es bonita. Pero usted de momento, ellos prenden la radio allá atrás y escucho: voy a reír, voy a cantar, creo que lo dice, vivir, vivir, a la 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 la. Pues yo no sé cuál es la vida que promueve Marc Anthony. Yo no quiero especular, ¿verdad? Marc Anthony tiene tremendísima voz, pero no estoy seguro, que no creo que lo que está refiriéndose Marc Anthony allí necesariamente sea lo que dice el Señor. Eso es lo que nosotros debemos cuestionar. Es un ritmo pegajoso y lo colocan ahí. El problema es que los vecinos quieren que todo el mundo sepa que esa canción le gusta, entonces todo el vecindario, y se mete por los cuartos detrás de mi casa, que es una cosa tremenda. ¿Ah? Amén. ¿Escucharon lo que dijo la hermanita Mariemma? Dice la hermanita Mariemma que nosotros vivimos para servir a Cristo. Pues cuando vemos la palabra aquí, vivir, pues se puede ver desde dos perspectivas que ciertamente serían justas desde la perspectiva de Jehová. Vivir es el proceder del ser humano a través desde el momento que nace hasta que muere. O sea, cada día obrando, vivir de esa manera. Pero en adición a esto, hermano, hay una vida que es más importante aún. vivirá en ellos. Pues la palabra de Dios provee vida para nosotros también. Y la vida que nosotros estamos mirando debe ser no solamente esta que vivimos en el día a día, sino la vida eterna. Cuando nosotros vivimos para complacer a Jehová, agradar a Jehová, glorificar a Jehová, entonces nuestra vida es plena. Esa es la vida abundante, ciertamente, hermano. No es que tengamos muchas posesiones. La vida abundante es cuando estamos claros respecto a cuál es el propósito de nuestra vida. Rick Warren escribía, le dio como título a una obra que él escribió hace muchos años atrás, las cuales vimos ciertas inconsistencias, ¿verdad?, en su contenido. Pero ciertamente el título, es a lo que me refiero, no el contenido necesariamente de la obra, hace sentido respecto a nuestra perspectiva de vida. ¿Cuál era el título de aquel libro que utilizábamos, o que comenzamos a utilizar y después lo descartamos? Una vida con propósito. La vida del creyente tiene propósito solamente cuando está fundamentada sobre Cristo Jesús, en el Evangelio. Pues eso es lo que dice el Señor aquí. Haciendo estos estatutos y ordenanzas, lo que Dios presenta de manera imperativa en nuestra vida, entonces debemos proceder todos los días de nuestra vida. Y yo les digo, si hacemos esto, ciertamente tendremos una vida plena. Habiendo recibido a Cristo Jesús, nuestra vida continúa. Por siempre. Apartarse de las prácticas pecaminosas. Y usted dice, ay, yo conozco ese símbolo que está ahí abajo. ¿Ustedes han visto ese símbolo? Disney. Si lo tiene en su carro, quítelo. Si usted tiene el símbolo de Disney en su carrito, quítelo. Te dice, ¿cómo va a hacer si eso es Mickey Mouse? Ya viene el hermano James con un extremismo de esto fanático religioso. Hermano, si yo soy fanático de Cristo Jesús. Ahora, si lo que las personas cuestionan respecto a nuestro fanatismo es, si nosotros pensamos ciegamente respecto a lo que estamos nosotros hablando, no, porque el Señor nos ha dado raciocinio. Entonces el Señor nos da una sabiduría que viene a nosotros por virtud de que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero también porque Él mora en nuestro ser. Y nuestra fe tiene un aspecto que es racional, es pensado. Y llevando a conclusión lo que estoy acabando de decir, es lo que me lleva a pensar que ese símbolo parece inofensivo, pero en los tiempos que vivimos está convirtiéndose en algo totalmente diferente a lo que usted pudiera pensar. Y voy a explicar. Y utilice esta imagen. Muchos de nosotros que recibimos señales de televisión en nuestros hogares del extranjero, de los Estados Unidos, tenemos muchos canales que pensamos que están dirigidos a una audiencia en particular, ¿verdad? En casa, nosotros recibimos una señal por satélite y los canales desde el 170 hasta el 179 son canales que están orientados a la niñez, ¿verdad? A un público infantil. Y el problema es que muchos padres utilizan la televisión como una niñera. Pues en lo que yo hago algunas cosas, pues no vean otros canales que no sean desde aquí hasta aquí. Detalle es que yo había escuchado algo, pero que no lo había comprobado. Y era que esta gente de Disney se habían proclamado a favor de la promoción de los hogares y las familias donde hay una orientación sexual contraria a lo que el Señor estipula en su palabra. Por virtud de que cada cual tiene derecho a vivir su vida, a vivir, a la, como le plazca. Living la vida loca. Cuando Ricky Martin sacó aquella canción, le decían living la vida loca, y la gente decía, ¿cómo va a ser? Mira. Y todo el mundo le gustaba, ¿verdad? Y bailaba allí con ciertas contorsiones en su cintura. Y la gente decía, tremendo, sí, pero ese es el astro boricua. Y ese es el orgullo nacional de Puerto Rico. Y hay muchas personas quienes escucharán mis palabras y dirán, qué triste y qué falta de amor hay en la iglesia de Dios por el prójimo. La Biblia no dice que debes amar al prójimo. Exactamente. Pues yo amo a Ricky Martin. Yo amo a Mark Anthony. Y dentro de nuestro ámbito social y de trabajo, hay personas quienes pudieran abiertamente decir que son homosexuales y yo también los amo. El problema que yo tengo, y las personas piensan que esto es una frase trillada, que los cristianos decimos, yo amo al pecador pero detesto el pecado. Pues debe ser así, pero no puede ser solamente, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera. Si yo no amase a aquellos quienes cometen este tipo de aberración contra Jehová, entonces yo no lo denunciaría. Mi trabajo secular, yo digo, no hay peor daño que le pueda hacer un maestro a sus estudiantes que no educarle. Ese es el peor daño, porque usted tiene un público incauto por 50 minutos, hora y media, están allí y los tiene durante todo un semestre o durante todo un año. Entonces, si tú les amas, pues tú les vas a enseñar para que cuando ellos terminen ese grado, ellos se vayan con un conocimiento de la materia que se supone que tú le enseñases. Si el maestro no ama a sus estudiantes, entonces no se va a preocupar por ellos. Y en vez de irse con el conocimiento que debían tener, se van con menos, ¿verdad? Se van idiotas, literalmente. Y el problema es que esto es algo que se ve demasiado en nuestra sociedad. Pues mire, Disney, para allá para el mes de junio del año pasado, dijeron, queremos nosotros presentar los primeros personajes de que son abiertamente gay, o sea, homosexuales, a través de este programa que se titula Good Luck Charlie. Programa bien simpático, hermano, ¿verdad? La personaje principal, esta es la mamá y el papá de Charlie, que es una niñita de 1 o 2 añitos, ¿verdad? Y su hermana mayor, no sé cómo se llama, ella va haciendo una bitácora filmada. Entonces va filmando ciertas cosas y le deja ciertos mensajes a su hermanita, que se llama Charlie, para cuando sea mayor pueda verlo. Y siempre termina diciendo, esto sucedió y qué sé yo qué, durante el día de hoy, quiero darte este consejo para cuando tú seas grande. Y le dice, siempre termina el episodio diciendo, good luck Charlie, buena suerte Charlie, buena suerte mi hermana en el futuro, qué sé yo qué. Pues ellos decidieron filmar esto y lo consultaron con unos psicólogos y expertos en la enseñanza de los niños. Entonces, esta es una gran falacia, ¿verdad? Dentro del mundo de la filosofía, dentro del campo de la filosofía, se llama la falacia de la falsa autoridad. Cuando a usted le dicen, ¿sabes por qué? Es que esto es así, porque lo dice en internet. Entonces yo cuestiono, ¿verdad? Debe ser cierto porque dice en internet. O debe ser correcto porque está en un libro que dice el doctor Niemerson no sé qué. Porque lo escribió un doctor, lo escribió un psicólogo, lo dijo un político. Ya es diferente, lo dijo un político y ya usted sabe que es una mentira. Pero ya, eso son otros 20 pesos. Pues mire, vemos nosotros aquí, estas dos que están aquí, son las dos mamás de esa niña. Esto constituye una familia. Entonces, en el mundo que nosotros vivimos, la gente ha recibido eso como bueno, como normal. ¿Sabes cuál? Yo había escuchado eso, pero no fue hasta que Mariela es la menor de casa, de 8 añitos, viene a donde a mí me dice, papi, hay algo que yo no entendí. Yo, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy leyendo, estoy estudiando algo para el trabajo, y ella se me acerca, y ella estaba en el family con una de sus hermanas, y ella me pregunta, llegó una mamá, una nena, a la casa de Charlie, y le dijo, this is my mom. Y yo, ajá, Y me dice, pero entonces vino la otra y dijo, this is my other mom. ¿Qué ella quiso decir con eso? Y si ustedes conocen a Mariela, pues ella ya sabía la contestación. Pero ella quería que yo se lo dijera. Y ahí me di cuenta que Disney, yo no lo podía promover. Gente, yo le expliqué a la niña. Y lo primero que le dije, yo, mi amor, eso es algo que a Dios no le agrada. ¿Verdad? Esa niñita se encuentra en una casa y ella piensa que tiene dos mamás, pero ¿cómo es posible que haya una niña que no tenga un papá? Porque tú sabes que hay lugares donde tú tienes compañeritos en la escuela que tienen su mamá y el papá no está porque o se murió o los papás ya no están juntos, pero siempre la manera que nacen los niños es de un papá y una mamá. Los niños no nacen de dos mamás. Los niños no nacen, y me tomó, hermano, un buen rato explicarle algo que ella ya más o menos estaba analizando en su ser, pero tuve que hacerlo desde la perspectiva del Señor y de la responsabilidad que Él me ha dado para con ella. ¿Y qué fue lo próximo que yo hice? Pues me dice, ay, qué bueno, la nena sabe, me senté y seguí estudiando. No, yo me levanté y fui, cogí el control y eliminé Disney. Lo que me falta es escribir una carta a la gente que promueve que este programa se dé. Y la gente va a decir, ¿pero qué vas a hacer con esa carta? Si tú eres una minoría. Pues yo soy la sombrilla de color aquella en medio de las negras. Pues yo diré y no me harán caso, pero me es necesario decirlo. Un problema, hermano, es que el status quo, ¿verdad? La gente nos va a tildar de homofóbico. Van a decir, no, no, ustedes lo que temen es lo desconocido, son unos ignorantes respecto. ¿Cómo yo me voy a poner a discutir con una persona que realmente no cree la palabra en la cual yo creo? Y ese es el problema fundamental. Nosotros somos llamados a denunciar aquello que está mal, sin embargo, tenemos que hacerlo con amor, pero tenemos que vivir en la perseverancia y la consistencia de lo que es la vida cristiana. Pues coloqué esto aquí como parte de esa actitud, ¿verdad? Y esas dos señoras, yo no he visto el episodio, eventualmente lo buscaré, tiene que estar en YouTube. Yo lo voy a buscar porque yo soy uno que pienso que es necesario para yo criticar algo, tengo que ver qué fue lo que se presentó ahí. No me es necesario, más allá de entender cuál es la maldad que se presenta, se promueve aquí, para saber realmente qué es el contenido. Yo a veces les digo, que hay personas quienes dicen, piensan que yo bromeo cuando yo digo, tengo que hacer un estudio antropológico de esto, ¿verdad? Experimentar qué es lo que está allí, verlo de primera instancia. No siempre eso es lo más recomendable, hermano. Usted tiene que presentarse ante el Señor primero. Pero hay instancias que usted puede ir a mi oficina y usted me escucha, usted dice, adiós, el hermano James escucha a Residente Calle 13, escucha a Tego Calderón. Hay instancias en las cuales yo estoy tomando nota, ¿verdad? Porque hay una, de hecho, usted no sabe quién es Tego Calderón, es uno de los exponentes del reggaetón en Puerto Rico, que le llaman el Abayarle. Es una persona agradable y desagradable a la misma vez, ¿verdad? Porque es una persona tratable, pero tiene esta cultura, lo que llaman la cultura del bajo mundo, el gangster attitude, y habla, utiliza una terminología, unas palabras soeces, etcétera, y en su música esto permea. Pero hay algunas canciones que pudiera él presentar que no necesariamente son así. Pues hay instancias en las cuales pudiera yo estar considerando qué es lo que dice para poder decirle a mis estudiantes, fíjense, esto es un artista, si lo pueden llamar así, quien yo no recomendaría por esto y esto y esto, ¿verdad? Porque yo les tengo que enseñar a ellos. Yo di una clase que se llama retórica, ¿verdad? ¿Cómo usted va a defender una idea en instancia que las posturas que mis estudiantes asumen son totalmente contrarias a la mía? Pero si lo ilustran de manera objetiva o cuasi objetiva, pues va a recibir una buena nota, pero después yo le pongo una nota al cárcel. Sin embargo, estoy en desacuerdo totalmente con lo que tú dices por esto y esto y esto, ¿verdad? Pero tienes A en el ensayo. Aquí yo eventualmente lo iré a ver para ver qué es lo que me está diciendo Disney que debo yo considerar. Pero eso es lo que me está diciendo. Vamos a ir a estos puntos rápidamente, versículos 20 al 26. ¿Alguien que quiera? Hermano Carlos, gracias. Bien. No he visto al hermano Carlos hace mucho tiempo, tengo que darle participación hoy extra.
Antes que nada, quiero darle a todos las gracias por sus oraciones.
Amén.
Por sus mensajes y todo. De verdad que las oraciones llegaron. Así que gracias.
Gloria a Dios.
Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.
Amén. Vamos a ver, vamos a considerar esto a la inversa de lo que está presentando la palabra de Dios aquí. O sea, no a la inversa del contenido, o sea, no a la inversa del sentido, sino a la inversa del orden en el cual está presentado. Primeramente, ¿alguien me puede decir lo que significa amancillar? ¿Alguien lo buscó en el diccionario? Ensuciar, ¿verdad? Ensuciar, hacer impuro, ¿verdad? Pero básicamente lo que significa es ensuciar, lanzar lodo sobre algo haciendo que esté sucio. Pues dice: estas cosas os amancillaréis. En ninguna de ellas, si las haces, pues te vas a ensuciar. Y usted dice: yo entiendo exactamente lo que está diciendo, porque no es que usted se ensucie físicamente, es que usted ensucie su ser completamente. Entonces va más allá y dice que estas cosas que a las cuales se refiere, que ensucian al individuo, son prácticas las cuales son realizadas en lugares donde ellos han estado, en distintas naciones. Y el resultado, la repercusión de estas acciones fue que Dios echó a esas naciones, ¿verdad?, de delante de vosotros. O sea, que estas naciones se convirtieron en naciones enemigas de Dios. Han sido naciones enemigas de Dios, hacen lo contrario a lo que Dios manda. Para mí eso es suficiente como para decir: si a Dios no le gusta y el hecho, el resultado de las acciones de estas personas en un momento dado fue que Dios les echó, la tierra misma les vomitó, entonces debe ser suficiente como para yo decir: yo no quiero practicar nada de lo que está ahí. Pues sencillo, acciones las cuales ensucian son abominables ante Dios, por lo tanto no se deben realizar, y hay un precedente. Ya en un momento dado ya hubo un resultado, la repercusión sobre las vidas de otras personas fue clara: Dios les echó. Por lo tanto, estas personas, si Dios les echó, ya no son amigos de Dios, no tienen nada que ver con Dios, no tendrán vida eterna, hermano. Hay veces que las personas complican el mensaje. Pues este mensaje es sencillo: haces esto, te enemistas con Dios, Dios te echa fuera. Por lo tanto, la ordenanza que Dios manda, lo que es imperativo, es que nadie realice estos actos, ninguno de ustedes, ni ninguno de los que viven con ustedes, que no son parte directa de ustedes. ¿Cuáles son las cosas a las cuales se está refiriendo? Ahora vamos al principio. Pues hay distintas cosas. Pudiéramos ir sobre cada una de ellas en detalle. No vamos a ir en tanto detalle, pero hay muchas cosas en adición a estas que es necesario que nosotros consideremos hoy día, ¿verdad? Aquí se habla sobre la infidelidad. Las cosas que se mencionan aquí, hermanos, son las cosas que van en contra de lo establecido por Dios referente a lo que debe ser la familia. ¿Qué es, cuando usted piensa familia? Y estoy seguro que tal vez lo que viene a la mente de muchos de nosotros es distinto. Yo puedo hablar sobre lo que yo conozco. La experiencia mía con familia, pues, desafortunadamente, no incluye un papá. Yo sé que yo soy producto de un hombre y una mujer. Sin embargo, hubo un momento que de manera rebelde había una foto de quién es mi papá y mi mamá. Y estaban esas fotos, de mucho, una foto antigua, y yo la tengo. Y yo utilicé la tecnología para borrar el rostro. O sea, yo copié el rostro de mi mamá y lo superimpuse sobre el rostro de quien debe ser mi papá. Entonces usted ve la foto y es comiquísima, porque se ve el cuerpo de una mujer, que es mi mamá, con su rostro propiamente, y el cuerpo de un hombre con el rostro de mi mamá también. Entonces es simbólico, ¿verdad? Yo a mi papá lo perdoné hace mucho tiempo y se lo he presentado al Señor, y espero que en algún momento, donde quiera que se encuentre, pueda hallarse en el perdón de Jehová y pueda tener acceso a la vida eterna. Alfredo Rivera es su nombre, por lo tanto, si ustedes lo quieren incluir en sus oraciones, háganlo. Pero aquella foto, ¿qué es lo que yo decía? Pues, mi mamá fue mamá y papá, como es la triste historia de muchas mujeres en Latinoamérica. En todos los países latinoamericanos, este susodicho machismo que nosotros vivimos, muchas veces le da una falsa autoridad al varón para abandonar el hogar o hacer como le plazca dentro del hogar con su mujer y con sus hijos. En muchas instancias, cuando se van, queda la responsabilidad sobre los hombros de la mujer para criar unos hijos a solas, y eso trae tantos problemas sociales, ¿verdad? Hay una serie de problemas grandísimos que nosotros vivimos en nuestra sociedad, causados precisamente por esta falta de conocimiento de lo que Dios demanda en la vida de las personas. Por eso es que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo comienza ahí, hermano. Si usted teme a Jehová, usted va a hacer lo que Dios manda. Y si usted hace lo que Dios manda, pues usted vivirá como Dios manda. Y si usted vive como Dios manda, las cosas le van bien. Si fuera, es sencillo, ¿verdad? Sin embargo, la gente lo quiere complicar. Pues todas estas cosas que aparecen allí son asuntos que las personas practican que van en contra de la institución de la familia, según el Señor lo ha presentado a través de la palabra. Mire, la infidelidad es tan y tan común que en este país se promueva la infidelidad. Hay cristianos quienes hallan como inofensivo promover programas de televisión que promueven eso. Salud. Donde el hombre tiene varias mujeres, pero hoy día es distinto. Hoy hay instancias en que las mujeres en esos programas de televisión tienen varios hombres. Hay, de hecho, programas donde el tema central del programa es la sexualidad. Pero la sexualidad, el Señor a nosotros nos construyó como entes sexuales, hermano. Sin embargo, hay una sexualidad que es sana, ¿verdad? Que es parte de lo que Dios ha creado para que el hombre y la mujer sean una sola carne y tengan esa intimidad que debe ser pura delante de Dios. Sin embargo, el mundo, como hay muchas personas quienes se han autoproclamado expertos en la temática, pues te hablan de distintas cosas. Hay un programa que se llama Sex and the City. Sexo y la ciudad. Es sobre unas mujeres que todas ellas, o la gran mayoría de ellas, son desdichadas en el amor. Y yo me preguntaría por qué. En ningún sitio se dice, dentro del programa, alaba a Jehová y espera en él para que él te provea el varón que hayas de tener. No, ellas se aconsejan unas a otras. ¿Cómo es el detalle? Hay un programa que ha tenido mucho auge, de una doctora, una psicóloga, una sexóloga, es el título de ella, de la República Dominicana. ¿Verdad? Y aquella señora, yo he visto el programa, aquella señora, y es asqueante muchas veces lo que dice ahí. Dice que los homosexuales, los varones que son homosexuales, debemos entenderlo, y que aquí hay una homofobia rampante causada por nuestro machismo latinoamericano, y que nadie logra comprender que realmente los varones que son homosexuales en sí lo que son mujeres que tuvieron la desdicha de nacer en cuerpos de hombres. Hermano, y la gente se lo cree. Entonces la gente no solamente se lo cree, sino que lo repiten con una autoridad, como si ellos realmente estuvieran hablando la verdad. Pero a mí no me asombra, porque la palabra dice que era el momento en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Usted no se debe extrañar de que esas cosas pasen y de que la gente hable de estas cosas. Y todo eso atenta contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Pues de la misma manera te venden que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Dónde dice eso? La palabra lo que dice es que todo será, ¿verdad? Todo saldrá a relucirse, ¿verdad? Todo saldrá a la luz. No habrá nada que nosotros podamos esconder de los ojos de Jehová. Todo se sabrá. Hay unas cosas que son aberraciones, hermano, que a mí hasta me da bochorno tener que hablar de ellas, pero son cosas que se presentan aquí, que practicaban las personas en estas otras culturas donde estuvieron los israelitas. Primeramente, hemos hablado sobre el culto a Moloc, el culto cananeo, donde se presentaban los hijos en sacrificio a este dios pagano. Entonces había unas estatuas, y estas estatuas, con la cabeza como de un toro, entonces con unas manos extendidas en metal, se colocaba un fuego intenso debajo de las manos de esa estatua, y alrededor se dice que parte del ritual había unos hombres con unos tambores y tocando unos ruidos ensordecedores mientras venían las personas quienes presentaban sus bebés, sus niños en sacrificio a este dios, y los arrojaban sobre las manos rojas en fuego de esta estatua, y el niño se consumía allí, y los gritos del niño eran aplacados por los sonidos de los tambores en derredor. Usted ve eso y usted dice, hermano, por favor no siga contándolo, porque, pero es que esto es lo que viven las personas, hermano Pablo. Manasés, ciertamente. Correcto, participó de esto. El Señor dice, esto es abominación. Y miren lo que dice aquí. Y hay personas quienes dicen, es que los cristianos son unos homofóbicos y son faltos de amor porque no logran aceptar que la homosexualidad es natural. Entonces deben aceptar que los hombres se casen con hombres, que las mujeres se casen con mujeres, porque en ningún lugar en la Biblia se habla en contra de esto, hermano. Yo no sé qué Biblia están hablando ellos, porque empezando por Levítico, dice ahí, no te echarás con varón como con mujer. Entonces, pero es que eso de echarse, uno no sabe de qué está hablando ahí. Pues seguro de ser de lo que está hablando. Están hablando del acto sexual, punto. No tendrás relaciones con un varón como con una mujer. Eso para mí está meridianamente claro. Dios ve como una abominación la homosexualidad. Y quien escucha este estudio, no importa en qué lugar del mundo esté, tiene que entender que puesto que nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, hemos internalizado, comprendido y aceptado que esto es lo que Dios dice, y que está claro. El que un varón esté con otro varón no le agrada al Señor. Ahora, ese no es el único pecado que existe, hermano, ¿verdad? Que usted mienta, pues es un pecado. Que usted robe, es un pecado. Que usted asesine, es un pecado. Que usted adultere, es un pecado. Al mismo nivel que este. Pero eso no hace que esto deje de ser pecado. ¿Ven? ¿Nos entendemos? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Y esto, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Esta se llama homosexualidad y esto se llama bestialidad. Y no vamos a entrar en los detalles de esto, ¿verdad? Porque acabo de explicar exactamente lo que significa. Esto es un asunto indecible, inimaginable. ¿Se dan estos tiempos? Sí, se dan estos tiempos todavía, hermano. Todavía se da, y en cantidades que usted ni siquiera quisiera imaginarse. Es una cosa terrible, terrible, al punto, o sea, al lugar donde las personas están dispuestas a entregar sus cuerpos, sus mentes, sus almas para la práctica de lo malo. Porque para ellos no lo es. Hoy día se habla mucho de la pedofilia y es un tema que muchas personas ignoran. La práctica de intimidad, adultos y niños. Esto no es consentimiento. Es una práctica aberrante delante de Dios. Entonces hay algunas cosas en contra de las cuales nosotros decimos, eso está mal, por lo tanto yo lo denuncio. Pero hay otras como que, pues, vive tu vida y yo vivo la mía. Pero es que tiene que ser, si algo es malo, es malo. Si usted está en contra de la pedofilia, y Dios está en contra de la pedofilia, entonces se supone que todas las demás cosas que Dios dice que son malas, también usted las internalice y las denuncie. El Señor aclara exactamente lo que Él encuentra aberrante. Y está claro aquí, hermano. Entonces, estoy seguro que muchos de nosotros pudiéramos entrar en este problema de, ah, pero yo conozco a fulano, sutano y mengano, quienes son homosexuales. Entonces quiere decir que yo estoy en la disyuntiva de que tengo que escoger entre Dios y ellos. Bueno, si usted está aquí, la contestación es clara. Usted ha escogido estar con Dios. Sin embargo, usted tiene que ser una influencia sobre la vida de aquellas personas quienes no lo están. Y el que persiste en un acto aberrante, desde la perspectiva de lo que nos dice la palabra, es necesario que usted lo alcance con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues por lo tanto, mientras más su vida hable sobre su temor a Dios, más aquellos con quienes ustedes frecuentan o con quienes tienen contacto podrán recibir de esa influencia. Y vimos ahí, pues, algunas de las cosas que son aberrantes que ciertamente separan al hombre de Dios. Vamos al último punto y con esto vamos terminando. Apartarse de la falsa espiritualidad. Antes de ir a este punto, mire, en Levítico 20:13 nos habla sobre cuáles eran los efectos, las repercusiones de practicar estos actos inmorales y aberrantes que se mencionan aquí. Dice Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La muerte era lo que demandaba la palabra de Dios. Y en Éxodo, si usted va a Éxodo 22, el versículo 19 dice, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. La palabra es clara. La homosexualidad y la bestialidad delante de Dios son inaceptables. Son prácticas aberrantes, las cuales Dios condena. ¿Verdad? No es que nosotros somos llamados ahora a buscar un rifle, un AK-47, e ir a matar personas quienes están cometiendo estos delitos delante de Dios, sino que Dios mismo los ha separado, los echa afuera. Vimos nosotros el resultado, ¿verdad?, de quienes practicaban estas cosas. Naciones que yo he hecho delante de vosotros, yo visité su maldad sobre ellas y la tierra vomitó sus moradores. Ese fue el resultado para quienes practicaban esto. El último punto habla sobre la falsa espiritualidad de la cual nosotros debemos apartarnos. ¿Habrá falsa espiritualidad? Y podemos ver esta expresión, ¿verdad?, que no es el término que se utiliza en la palabra, en la porción que vamos a considerar. Falsa espiritualidad se puede ver hoy día como personas quienes pretenden ser espirituales, pero no lo son. ¿Verdad? Y eso se da dentro de la iglesia. Pero hay otras vertientes que también las personas practican, que algunas personas pudieran decir, pues fulano de tal es espiritual. La palabra santero, ¿verdad?, la raíz es la misma raíz que la palabra santidad. Y usted dice, pues santero, santidad, pues eso debe ser bueno. Porque Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. Por lo tanto, los santeros deben ser buenos. Y se visten de blanco, ¿verdad?, que es el símbolo de la pureza. El problema de esto, hermano, es que ni se es santo siendo santero, ni es algo que le agrada a Dios. Porque quienes son santeros han tergiversado completamente la palabra del Señor. Entonces te entremezclan aquello que es santo con mucho de lo cual no lo es. Y personas quienes son incautas llegan hasta esos caminos y se pierden. Se pierden. ¿Usted conoce esta tablita que está aquí? ¿Tiene un jueguito de esto en su casa? No. ¿Sabe lo que es Ouija? Lo utilizan para la necromancia, ¿verdad? Para consultar con los muertos. Hay personas que dicen, ay, por favor, eso es inofensivo, si eso es un jueguito, eso es un tablero, ¿verdad? Y mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí. Entonces la gente tienta al Señor. Pues, ¿crea usted que es posible consultar a los muertos o no a través de este tablero? Dios como quiera le dice que ni jugando debe usted hacerlo. Ni jugando. Con estas cosas no se juega. De todas esas cosas, lo que es el espiritismo, lo que es la brujería, lo que es la santería, todas cosas que no son la relación de la manera que Dios ha establecido que debemos nosotros tener con Él, de todas esas cosas nos debemos apartar. Yo voy a leer esta porción rápidamente para poder ir finiquitando el estudio. Y la persona que atiende a encantadores son aquellos quienes pretenden magos o adivinos para prostituirse tras de ellos. O sea, este término de la expresión prostitución es fuera de la relación que debemos tener con Dios. La relación que nosotros tenemos con Dios es como un matrimonio, ¿no? Jesús utiliza la ilustración, Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Pues prostituirse es buscar fuera de esa unión que es sagrada aquello que no debemos estar buscando. Por lo tanto, cuando nosotros atendemos encantadores o adivinos o cosas que usted pudiera pensar que son inofensivas como el horóscopo, ¿usted sabe cuál es su signo? La mayor parte de nosotros sabemos cuál es nuestro signo porque nacimos aquí. Ya usted dice, no, yo no sé eso, ¿cómo va a ser? Embuste. ¿Usted sabe cuál es su signo? Su signo zodiacal, ¿verdad? Pero si yo quisiera hacerme de chavo, yo pues me ponía un sombrerito excéntrico, me ponía una batola y me ponía a escribir, porque ¿qué es lo más fácil? Hermano mío, Virgo, Leo, Sagitario, lo que sea, cuando vayas a cruzar la calle, mira para ambos lados, no sea que venga un vehículo a exceso de velocidad y te atropelle. Seguro, tómate todos tus medicamentos. Hoy va a haber un momento en el cual pienses en algo que se te olvidó. Es tan cierto lo que dice James, pero tendría que ponerme un nombre así un poquito más excéntrico. James Eagley o algo así. James G, el mago. Es tan cierto que ya se me olvidó lo que se me olvidó. Esos son esos pseudo adivinos. Pues esas cosas que parecen inofensivas, Dios las halla como abominaciones. Y eso constituye prostituirnos en contra de Dios. Yo pondré mi rostro contra la tal persona. Hermano, yo creo que esto es suficiente como para que nosotros entremos en un terrible temor al pensar que pudiéramos estar nosotros practicando algo que siquiera asemeje a algo de lo que el Señor está mencionando aquí. Y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Nuevamente en reversa de lo que está diciendo ahí. Fíjense que la santidad ciertamente tiene que realizarse a propósito. Nosotros tenemos que todos los días de manera consciente pretender santificarnos. Y ha habido muchas recomendaciones, ¿verdad? El pastor a cada rato pues nos subraya la necesidad de nosotros estar conscientes respecto a cuáles son nuestras acciones, cómo debemos observar las prácticas que nosotros realizamos, las personas con quienes nosotros frecuentamos, los lazos que nosotros realizamos, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho en la palabra, no juntéis en yugo desigual. Y muchas veces esto se utiliza fuera de contexto para referirse a los lazos matrimoniales, que también aplicaría, pero tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Usted va a hacer un negocio, usted tenga mucho cuidado con quién usted va a hacer ese negocio. Usted va a llamarle a alguien amigo, pues tenga mucho cuidado quién es ese amigo suyo. Usted va a establecer este tipo de amistades, este tipo de nexos que pueden ser por muchísimos años, por muchísimo tiempo. Tenga mucho cuidado, porque esas personas van a ejercer una influencia importante sobre sus vidas. Y un problema grande que tenemos los seres humanos, hermanos, en general, y voy resumiendo rápidamente, es que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Hay distintas instancias en las cuales nosotros decimos, sí, yo sé de eso, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tan pronto usted dice yo sé, entonces usted no está dejando ni siquiera un poquito de espacio para aprender. Si algo me parece que dijo algo que fue cierto, uno de estos proclamados sabios, filósofos griegos, Sócrates, cuando expresó solamente sé que sé nada, pues ciertamente no quiso decir eso en su absoluto, ¿verdad? Lo que quiso decir es que es necesario yo reconocer que lo que yo conozco o lo que yo pretendo conocer es una fracción tan y tan ínfima respecto al todo que yo pudiera conocer, que realmente es misceláneo. Y para nosotros, quienes somos hijos de Dios, si hemos proclamado fe, creer en la sangre redentora de Cristo Jesús, debemos nosotros comprender que la mente de Jehová está muy por encima de nuestra mente. Los caminos de Jehová están muy por encima de nuestros caminos. Por eso es que Él dice, yo os santifico. Si la santificación en nuestra vida no viniese primeramente por iniciativa del Señor, pobre de nosotros. Porque por más que nosotros pretendiéramos santificarnos, no podríamos hacerlo, hermano. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan y tan grande que Él mismo procura que nosotros alcancemos la santidad. Pues todos los días, a propósito, como subrayábamos, es necesario que nosotros andemos en dirección hacia Cristo Jesús. Esa es la santificación de nuestras vidas. Y terminamos aquí. Dice, pondré mi rostro contra la tal persona que realice estos actos abominables que vaya en contra del Señor. Los encantadores, los adivinos, esto no es un asunto nuevo. Hoy día van a pretender utilizar tus debilidades en tu contra para ver si tú resbalas. El que piense estar fuerte, mire que no caiga. Pues es necesario nosotros depender completa y exclusivamente de Dios y ampararnos en la palabra del Señor para cada día estar resguardados en su misericordia. Aquellos quienes piensan que su sabiduría es real, muchas veces van a recostarse precisamente en esto. Van a decir, en la iglesia son unos extremistas. Todos estos predicadores, pastores, maestros de la palabra, son extremistas y la realidad es que son insensibles ante las necesidades de la persona común. Tengan mucho cuidado con comprarse ese cuento. Porque cuando pensamos de esa manera, estamos dejando una puerta abierta para que venga el maligno y nos comience a vender estas mentiras. Satanás es el padre de las mentiras. Termino con esto. Hay un cuento en la literatura norteamericana que se llama Young Goodman Brown. No lo voy a traducir, así mismo, Young Goodman Brown. Y este cuento narra sobre un individuo que recientemente se casó con una mujer que se llamaba Fe. Y es un cuento bastante alegórico. Fe, él se casó con Fe hacía 3 meses. Entonces, iniciando el cuento, él va a hacer una travesía a través de un bosque para encontrarse con una gente. Y resulta que esa gente con quien se encuentra, uno de ellos es Satanás. Y Satanás lo va a llevar a un encuentro con muchas personas que John Goodman Brown conocía de su pueblo. Entre ellos, los quienes enseñaban su catequesis, su maestra de escuela bíblica, los diáconos de la iglesia, muchos pastores y personas líderes espirituales de la sociedad, quienes estuvieron allí con muchos adivinos y encantadores, y personas quienes practicaban muchas de estas actos de brujería, y estaba liderada esa actividad por Satanás mismo. Pero allí iba a haber, se iba a recibir dos individuos quienes habrían de ser bautizados por Satanás. La otra persona no sabía quién era y resultó ser su esposa, Fe, ¿verdad? Que es un personaje simbólico dentro del cuento. Para hacer una historia larga y corta, cuando se descubre el velo de la fe de John Goodman Brown, él comienza a gritar, le dice: no le mires a los ojos al mentiroso, mira al cielo, clama al cielo, fe, clama al cielo. Y lo próximo que sabemos es que él se está despertando en el medio del bosque y no sabemos si lo que sucedió ahí realmente fue un sueño o no. El detalle es que, y esto es la parte que yo creo que ustedes enfoquen, dentro de ese cuento de literatura norteamericana entra el personaje nuevamente al pueblo y se comienza a encontrar con personas de líderes suyos espirituales. La maestra de escuela bíblica, el pastor, las demás personas quienes se congregan. Pero la manera que él los ve es con desconfianza. ¿Por qué? Por lo que sucedió allí. Y ahí cierra el cuento. El cuento cierra que John Goodman Brown murió solo. Murió atormentado por las dudas que habían en su mente. Hay una sociedad que se llama Filmes para las Humanidades, Films for the Humanities, ¿verdad? Que es una sociedad, pues, dentro de las humanidades para la enseñanza, y ellos crean un prólogo, un epílogo, que es otra pequeña filmación que le sigue a ese cuento. Y dentro de ese epílogo, a mí me estuvo bien interesante, porque muchas veces asociamos las humanidades con este pensamiento bien amplio que no necesariamente va a la par con el pensamiento cristiano. Dentro de ese epílogo aparece John Goodman Brown mirando una lápida con su nombre, y aparece la figura de Satanás y le dice: nos vamos. Y él le dice: ¿cómo que nos vamos? Y él le dice: sí, vente conmigo. Y él le dice: pero es que yo no te pertenezco a ti. Y él le dice: pero es que tú nunca creíste realmente en el que tú debiste haber creído. Y a mí la mandíbula se me cayó y decía: Filmes para las Humanidades está mostrando esto. Entonces le dice: no, pero es que toda aquella gente que yo vi que creía realmente en Cristo Jesús no era. Y él le dice: mentiras. Y él dice: pero mi papá. Y él le dice: mentiras. Y toda la gente que él le mencionaba, que eran hermanos dentro en la fe, los pastores y todos los líderes, que Satanás le quiso hacer creer que realmente eran personas hipócritas, que no eran de fe, Satanás le dice: todo eso era mentira. Yo lo que quería era que tú lo creyeras. Él le dice: tú conocías tanto la Biblia y nunca aprendiste realmente que yo soy el padre de todas las mentiras. Y pues, mientras más progresaba esto en el filme, más se me caía la mandíbula, porque yo decía: la Sociedad para las Humanidades está presentando esto. Pues este es el detalle, hermano, y con esto termino. La sabiduría nuestra de hombre, desconectada de la sabiduría de Jehová, es nada. Es basura. Y puede que usted cuestione lo que la palabra diga, pero cuestiónselo a Jehová. Si usted pone en tela de juicio que lo que presenta la palabra de Dios contradice lo que dicen los hombres, pues ¿a quién usted le va a creer? El mundo dice: tienes que tener suficiente sensibilidad como para creer que los homosexuales son seres humanos como tú y como yo, y por lo tanto deben tener derecho a casarse. Pues eso es parcialmente cierto. El problema es que aquel que persevere en esa creencia y la practique, ciertamente no es hijo de Dios, porque no ha aceptado la palabra de Dios ni la ha internalizado de la manera que está presentada. Amén. Son palabras duras para digerir, pero así es la palabra del Señor. Entienda que vivir de una manera santa delante de Dios Santo requiere una decisión consciente, día a día, momento a momento, para vivir de una forma radicalmente contraria a la corriente de la sociedad actual. Y esta palabra a mucha gente le gusta, ¿verdad? ¿Los jóvenes son radicales hoy en día? Pues el llamado es a que seamos radicales, pero para Dios. Reconozca que Dios exige que su pueblo viva en santidad, y eso no hay que explicarlo. Y por último, vivir en santidad no es una opción más para el cristiano. Es la única opción aceptable, cualquier otra cosa es pecado. Y eso suena demasiado extremista, ¿verdad? Pero con Dios no hay tonalidades grises. Usted o está con Dios o está con el diablo. Se acabó. A medida que progresaba el estudio, no sé si es que estaban más tristes o es que yo no les dejé hablar. ¿Habrá algún comentario, algo que usted quiera añadir, algo que usted quiera corregir? Puede que yo haya dicho algo con lo que usted no esté de acuerdo, o usted quisiera agregar a lo que se dijo antes de terminar. Adrián.
No específicamente por lo que dijo, es una pregunta, ¿no? Es que tengo una duda más bien con como que el gesto de ese área de Levítico, que pues, aparte de lo que usted le dijo, se sigue mencionando como, básicamente como una lista de cosas que tiene que hacer, y pues es como que algunas cosas las tomamos literal. Y se ha discutido antes, ¿verdad? Pero ya que está en ese área específico, pues como que una cosa se toma como que okay, eso es lo que dice, entonces otra cosa como que okay, o sea, el séptimo día no se puede trabajar y cosecha, entiende lo que refiero, ¿no?
Sí, hay algo
que entonces yo... como que tú tomas como que literal, como que esto todavía es ley, hay que hacerlo así, y que tú tomas como que pues interpretación, o sabes, en ese área de Levítico en general, porque hay muchas cosas que uno no tiene duda, que tú dices okay, pues esta es la ley, ya. Otra cosa que tú dices, pues no sé, literalmente no hay forma de aplicarlo, no sé si entiende mi pregunta.
No, entiendo tu pregunta y me parece que es válida. Algo bien importante, lo que estábamos enfocando dentro del estudio es la santidad. Esa es la palabra central en lo que hemos estado estudiando durante las últimas 3 semanas, ¿verdad? La importancia de que el cristiano sea santo, o sea, sea parte de aquellas cosas que le separan de Dios. Y hemos hecho énfasis en unas en específico que separan al hombre y a la mujer de Dios. Otro punto importante, Jesucristo cuando estuvo caminando entre nosotros en la tierra, dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir con la ley. Pero nuestro conocimiento del contexto bíblico en su totalidad nos ayuda a entender precisamente cuál es la contestación a lo que tú presentas. Nosotros hemos vivido distintos pactos. El pacto subyacente, en el momento que aparece el libro de Levítico, es el pacto de la ley. O sea, era necesario que cada cual cumpliera con lo previsto en la ley, a pesar de que lo que estaba en la ley no era lo que le daba la salvación al individuo. El individuo venía a ser perdonado por los sacrificios presentados, pero por su sentido de arrepentimiento delante de Dios por aquellos pecados que había cometido, ¿verdad? Entonces, había unos actos que eran... pues para purificar, para perdonar, y estuvimos hablando sobre esto la semana pasada. Tan pronto viene nuestro Señor Jesucristo, todos los sacrificios que era necesario realizarse para que los pecados del individuo fueran perdonados, ya no son necesarios. Es necesario nosotros comprender que de ahora en adelante, entonces, el individuo tiene que aceptar a Cristo Jesús y su sangre redentora para poder estar justificado delante de Dios. Ahora, todas las acciones que el individuo debe realizar para poder mantenerse puro y santo delante de Dios siguen prescritos dentro de la palabra. Ahora, hay unos asuntos que el Señor mismo habló, y hablando sobre el séptimo día, ¿verdad? Nos hemos hablado desde el punto de vista semántico. Lo que es el sábado dentro de la palabra, y cuando vemos el término en el griego, no necesariamente se refiere al sábado físico que nosotros realizamos. Y de hecho, y sin intención necesariamente de alargar la conversación, todos los días que nosotros celebramos, si usted lo que celebra es el día, está celebrando una actividad pagana. Porque todos los nombres de los días de la semana que nosotros tenemos son nombres que subrayan dioses paganos, ¿verdad? Lunes, el día de la luna. Martes, el día de Marte, de Mars. Y podemos seguir mencionando todos los días de la semana. Y de hecho, el domingo, el día del sol. Y el sábado, el de Saturno. Por lo tanto, todos los días, si nosotros lo celebramos por la intención simplemente de celebrar el día, lo que estamos realizando es una acción que no es racional. Ahora bien, el Señor en su momento también mencionó que el día está hecho para servir al hombre, y el hombre, no el hombre, para servir el día. Eso es para contestar eso específicamente. Hay personas quienes pudieran utilizar eso como un fundamento para poder decir que nosotros, quienes somos evangélicos, no estamos celebrando realmente lo que dice la palabra de Dios de la manera que Él lo presenta. ¿Literal o figurado? Pues depende del contexto de la palabra. Porque hay ciertas cosas que yo no puedo tomar de manera literal, porque de otra manera yo realizaría unas acciones que son contrarias a lo que Dios manda. Dice, ojo por ojo, diente por diente. Si tu ojo derecho te es motivo de pecar, sácalo de ti. Pues entonces tú dices, ah, pues, si voy a hacer lo que Dios dice, ¡fua!, me saqué el ojo. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo nosotros extrapolamos la palabra de Dios. La contestación a tu pregunta ciertamente no es una sencilla, pero la pregunta en sí, lo que subraya es una inquietud, ¿verdad?, de cómo es que yo voy a realmente interpretar la palabra. Mi recomendación siempre es, veamos la palabra en su contexto. Participemos de todos los estudios que nosotros tengamos programados para poder entonces internalizarla. Y una de las cosas que yo nunca te voy a poder contestar de manera categórica va a ser cómo es que yo puedo mejorar la relación con Dios para que el Espíritu Santo que ya sentí me conteste estas preguntas. O sea, todos los días yo tengo que procurar, buscar a través de un estudio serio y la oración. Yo sé que la contestación no queda completamente contestada porque no es una contestación de sí o no, ¿verdad? Pero es una contestación donde tenemos que ver el contexto. Y me parece que los tres puntos fundamentales para contestar la pregunta es, primero, buscamos la santidad. Segundo, no vivimos el mismo pacto que se vivía en el momento de Levítico. Y tercero, los asuntos que son neurálgicos respecto al fundamento de cierta fe no necesariamente son centrales en lo que es fundamental para la salvación. No sé si... ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Pastor, ¿usted quería añadir?
Adrián, el contexto del cuarto mandamiento, de acordarse del sábado. Sábado lo que quiere decir es cesar de trabajar, es descansar. Y lo que nos mandaba el Señor era descansar. No hacer como hacían los paganos, que todos los días eran iguales, trabajando todos los días, pecando todos los días. El Señor, además, como dice Jane, nos manda a ser santos, diferentes a los demás que no le sirven al Señor. Uno de los distintivos es que el creyente está llamado a honrar al Señor todos los días, pero también nos manda a que cesemos, a que obedezcamos el mandato de Él de descansar. Algunas personas han tergiversado esto para llevarlo en un extremo de doctrina que no es bíblico y decir que ese descanso, el Shabbat, es el sábado, o sea, ayer. En nuestro calendario, entre viernes y domingo, hay un día que se llama sábado, en inglés Saturday, como dice James, que es honrando a Saturno. En español un poquito más literal, sábado, pues como Shabbat, pero la realidad es que no es el día como tal, entre viernes y domingo, como muchos lo tratan de enforzar para tomarlo como doctrina y para pretender decir que los que no guardan el sábado pues no son creyentes y están perdidos, porque van a ese extremo también. Nos manda la Biblia a descansar, y la iglesia desde temprano, lo vemos en el libro de los Hechos, ¿okay?, y aún en los evangelios, se empezó a congregar el día del Señor. El día del Señor fue el domingo, el día que el Señor resucitó, porque el Señor resucitó un domingo. Así que dijeron, pues vamos entonces a reposar, a tomar como el día del Señor, entre todos los días, el día domingo. Por eso es que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, ha escogido reunirse domingo. Si nosotros escogíamos reunirnos sábado, además de los otros días, porque aquí nos reunimos otros días, no solamente el domingo, pues estaría bien también, pero no tiene caso. Si lo quisiéramos hacer los viernes, pues también. El asunto es que la Biblia nos manda que cesemos, que descansemos y que tengamos un día de reposo y de contemplación al Señor, que es el día que hemos escogido hoy. Pero no tiene que ser específicamente el día sábado, por el cual se van de pecho muchas personas para llevar a cabo una doctrina que no está fundamentada en la Biblia como ellos la presentan.
Amén. Y de hecho, para agregar a lo que está diciendo el pastor, había unas celebraciones que se daban, que se llamaba el Gran Sábado, Shabbat Shabbatón, y ese día no necesariamente era el sábado físico, pero era un sábado porque todo el mundo tenía que dejar de trabajar para poder celebrar y poder festejar al Señor, en ese sentido, ¿verdad?, agasajar al Señor. Me parece que lo que presenta Luis Adrián es bien importante y cumple con el espíritu de lo que nosotros siempre recomendamos, ser inquisitivo en la palabra, en leer la palabra del Señor, ¿verdad? Es necesario ser así, es necesario preguntar, porque de otra manera nosotros no podemos aclarar las dudas que nosotros pudiéramos tener. Y me parece que son bien recibidas las preguntas, y sobre todo cuando son preguntas de profundidad, como presenta el hermano Luis Adem. ¿Habrá alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario, alguna queja? ¿No? Las quejas se las pueden hacer llegar al pastor, si no lo quiere hacer en público, hermana Lorian. Hermano Chapiama, ¿usted quería agregar, decir algo?
Sí.
Adelante. Como usted guste.
No, quiero agradecer por el estudio.
Gracias a usted.
Al Señor, ¿no? ¿Verdad? Muy poco se menciona de este tema en las iglesias. Estamos más entreteniendo a la gente con otras cosas, pero no con algo que tiene que ver con nuestro compromiso como cristianos, como hijos de Dios, renacidos para vivir una vida de santidad en un mundo que se está cada vez más desintegrando, ¿verdad? Yo creo que se cumple lo que dice la palabra del Señor, que somos puestos aquí como sal y como luz del mundo. Y Pablo dice a los tesalonicenses que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea santificado por completo, ¿no? Y creo, hermanos, que he visitado varias iglesias y lo que se está haciendo es, se está predicando un evangelio sin compromiso, ¿verdad? Yo creo que, gracias a Dios, aquí se dice lo que dice la palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Que Dios nos bendiga,
hermano. Amén, hermano.
Que tenía un comentario en cuanto a lo del estudio, y es que cuando uno lee estas cosas, pues son cosas bien terribles, esos hechos pecaminosos, y me pongo a pensar que nosotros estamos viviendo unos tiempos bien peligrosos, porque estamos viendo eso, pues, por ejemplo, usted puso el programa ese donde se ve algo como algo normal. Y a veces cuando yo me pongo a leer las cosas, por ejemplo, de lo que está sucediendo en las escuelas, que ahora para niños bien pequeñitos, porque antes la sexualidad se le hablaba a niños de escuela intermedia más o menos, pero ya ahora la están empezando desde bien pequeño, pero le están enseñando el error. Y uno tiene que estar bien alerta como cristiano. Yo, por ejemplo, le digo a los hijos míos, ustedes se van a enfrentar a un mundo más difícil todavía que el que quizás yo criándolos a ellos, que no fue fácil, no ha sido fácil, pero ahora es más abierto todo este pecado, y entonces ellos se van a enfrentar a un reto mayor en cuanto al sistema, por ejemplo, de enseñanza, por ejemplo, en este país, cuando dicen que ya los libros le están metiendo el homosexualismo, hasta bestialismo, porque yo estuve leyendo que también le querían meter todo eso hasta de los nenes pequeñitos. Y el uso de métodos anticonceptivos desde niños pequeños que no van a entender. Y son tiempos peligrosos. Nosotros como cristianos tenemos que estar pues bien alertas y tenemos que tener cuidado, porque yo, por ejemplo, hablando de nosotros como puertorriqueños, que utilizamos mucho el ay bendito. El ay bendito puertorriqueño, que es como que le cogemos pena a la gente. Uh-huh. Vemos esas cosas y le cogemos pena. A veces nos cogemos pena a nosotros mismos. A veces viene una situación así, nosotros, el Señor tiene que entender, porque es que los que están a mi alrededor, pues se van a ofender si yo llevo la palabra como debe ser. Y tenemos que tener, yo creo que el Señor nos está llamando a eso, a que seamos valientes y dejemos esa pena que a veces le tenemos a la gente, porque esa pena los va a llevar a ellos al infierno. El que uno le tenga pena porque tienen ese pecado y no se atreve uno como que hablarle, tú sabes, decirle eso está mal, pues uno no se da cuenta que eso lo que va a hacer es, el Señor nos va a pedir luego cuentas, porque nos va a decir, wow, porque le tenías pena, la pena lo llevó al infierno. Que eso es algo que nosotros tenemos. Yo lo digo porque yo hablo como usted me entiende, tú me entiendes lo de cómo somos como puertorriqueños. Uh-huh. De que a veces pues como que ay, no me atrevo y ese estilito así, pues yo creo que el Señor quiere que nosotros pues, además de que leamos la palabra, la practiquemos, ¿verdad? La llevemos como debe ser, como decía el pastor Chapiama, que la misma iglesia se levante a tocar estos temas y a poder pues ponerlos por práctica. Porque las iglesias se están llenando de esas personas que tienen ese pecado, pero se quedan en ese pecado, ese es el problema. No se les está enseñando que eso está mal, se les está diciendo, vente, pues eso es normal. Y yo me quedo boba, porque a veces uno ve cosas y uno se queda como en lo mismo que tú decías de la farándula, porque tú estabas hablando del ejemplo de la música, que de eso de vivir la vida y qué sé yo. Ellos promueven vivir esta vida porque ellos no tienen una esperanza en otra vida luego de esta. Pero ahora yo me escandalizo cuando veo, quizás en una noticia de periódico o algo así, que aunque no es que veo mucha noticia, pero lo poco que a veces veo, digo, estas personas que uno sabe que viven una vida pecaminosa, que son mundanos, artistas, cantantes, lo que sea, y mencionan el nombre de Jesús como lo más normal, y vamos a orar y que Jesús tome control. Ahora estos artistas que se han enfermado con cáncer, con cosas, pues uno los oye como que cadena de oración, pero esas personas no le temen a Dios, y entonces toman el, es como un juego, como que Dios es para el momento de esa necesidad, ellos lo buscan, pero ellos siguen esa vida. Y yo pienso a veces, yo creo que debe haber iglesias donde van esas personas y siguen como quiera viviendo esa vida. Y yo me quedo, porque el mismo que murió de la pulmonía fue y todo, eran unas cadenas de oración y todo, y uno dice, pero es que esa persona, yo nunca supe que él hiciera profesión de fe, no sé, yo no lo sé, pero yo nunca supe que él fuera cristiano. No que no se pudiera orar por él, pero que los que pedían oración y todo eran personas que no son creyentes, y uno dice, wow, ¿qué está pasando? O sea, entonces el mismo mundo está confundido a lo que es el evangelio. Piensan que eso es algo bueno, que buscar de Dios, que es para el momento de que si Dios te puede ayudar. Y la iglesia a veces ha tenido culpa en eso, por lo que decía el hermano, ¿verdad? ¿Cuál evangelio se está predicando?
Y bienito. Amén.
Dios les bendiga.
Bueno, hermano, el tiempo ha avanzado. Vamos a ir terminando aquí. La semana que viene, aquí está su asignación. Vamos a comenzar un tema nuevo, preguntas que hizo Jesús. ¿Le interesan las preguntas que hizo Jesús? A mí sí. Pues vamos a estar viendo una de ellas, tradiciones o la palabra de Dios. Y su asignación para la semana que viene es leer Mateo 15, dice 1 al 11, 17. ¿Le hace Mateo 15? Bendito Cristo Jesús. Vamos a orar. A la medida que le sea posible, vamos a estar puestos de pie en reverencia al Señor y hablamos con Él. Santo Dios, te damos gracias por el día de hoy, por la gran bendición que nos has permitido tener al llegar hasta este lugar y congregarnos, mi Señor. Gracias por mis hermanos quienes se han dado cita hasta en este lugar, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre Santo, que siempre es aliciente para nuestras vidas y nos ayuda a escuchar tu voz de la manera que tú quieres que la escuchemos, Padre Santo. Te imploramos que tú la aclares en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos ver más allá de nuestra humanidad y poder compenetrarnos contigo, mi Señor, para poder saber cuáles son los designios que tú tienes para nosotros. Bendice a esta congregación y bendice a tu iglesia alrededor del mundo en esta mañana, Padre Santo. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Gracias de manera especial por hermano Chapiama. Padre Santo, bendícele de manera especial. Igual a Josué, que nos visita hoy. Gracias, mi Señor, por... Vemos allá a Manuel y a Lourdes. Sé con ellos, Padre Santo. Y gracias porque veo a mi hermano Gerardo con su familia. Gracias porque sabemos que marcha, Padre Santo, está en recuperación franca, Padre Santo, como tú quieres que sea. Sé con ella, dale fe, dale templanza, paciencia, mi Señor, y sobre todo dale paz, como solamente tú la puedes dar, mi Señor. Derrama tu gracia sobre este lugar en este momento, Padre Santo, y mira a aquellos quienes no pudieron llegar, a pesar de haberlo querido. Sé con ellos donde quiera que se encuentren, y aquellos, Padre Santo, que tuvieran alguna otra situación. Ayúdales, Padre Santo, a tener un mayor compromiso con tus asuntos. Quédate ahora con nosotros y permítenos saber que tú estás ciertamente presente en medio de tu iglesia y bendice todo lo que se haya de hacer de aquí en adelante. De manera especial te pedimos una bendición para el pastor. Mira la palabra que tú le has dado para tu iglesia en este día. Que esta fluya como tú pretendes, mi Señor, y que nos alcance atentos a ella, Padre Santo, y dispuestos a obrar conforme a lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.